En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyen Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos por lo que en verdad nos importa, que es nuestra salud. Y ahora más que nunca, porque vamos a seguir hablando de la epidemia de coronavirus que ya afecta a todo el planeta, la auténtica pandemia del COVID-19, y cuya incidencia en la Comunidad de Madrid está siendo ciertamente grave y profunda. Para ello contaremos con los mejores especialistas y profesionales que nos van a dar todas las claves para poder afrontar esta pandemia, además de resolver todas nuestras dudas. Y no lo duden, venceremos. Fórmula Salud en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues como les decimos, vamos a tratar de llevar a todos ustedes la mejor información, los mejores mensajes, los mejores consejos con los mejores especialistas. Y uno de ellos para hablar de esta auténtica pandemia del coronavirus es el doctor José Barberán. Él es profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y también jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. La primera pregunta, doctor Barberán, aunque ya todos de alguna manera lo conocemos, es que nos resuma de qué manera actúa el SARS-CoV-2 en nuestro organismo.
Hola, Alipio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Os hablo aquí desde el hospital, trabajando. ¿Cómo actúa este virus? Pues este es un virus que se adquiere normalmente por vía aérea, lo inhalamos de otro paciente que entra por vía respiratoria y que normalmente se queda en las células del tracto respiratorio, el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Como todos los virus, necesita parasitar células. Y para parasitar células, pues siempre busca una puerta de entrada en la célula. Y este tiene un receptor, las células tiene un receptor específico, que está en las células del tracto respiratorio superior e inferior. Entra en la célula a través de este receptor y ahí se multiplica, estalla la célula que ha infectado y los nuevos virus que han salido pues vuelven a infectar a otras células dianas del tracto respiratorio y así sucesivamente produciendo neumonías. Normalmente, este es un virus que puede producir desde cuadros leves o nada hasta neumonías graves. Hemos aprendido ya la dinámica del virus, de tal forma que el virus en sí, él no mata. Lo que produce la letalidad, la muerte, es la respuesta inflamatoria que algunas personas muestran a la infección de este virus, que son esas neumonías tan graves o lo que se llama el distrés respiratorio. Y hay unos días claves, desde que el paciente tiene los primeros síntomas hasta que se puede producir, porque no siempre se produce esta reacción inflamatoria exagerada del huésped, suelen pasar 7 a 9 días. Los días críticos son del 7 al 9 o 10 día. Si el paciente pasa los 10 días y no ha tenido esa respuesta inflamatoria, probablemente ya no tenga ningún problema.
Es decir, que los días críticos serían, como nos dice, del 7 al 9 una vez que han aparecido los síntomas.
Exactamente. Desde el primer día de los síntomas, normalmente el paciente está estable, pasa una semana estable, 7, 9 días estable, pero el 7º día, 9º día, puede estallar esa respuesta inflamatoria. Y eso es lo que puede producir el desenlace fatal en estos pacientes.
Lo que nos está diciendo que es que, de alguna manera, que todas aquellas personas que tienen este tipo de síntomas precisarían ingreso hospitalario y que, como consecuencia de esa evolución, acabarían precisando los servicios de una unidad de cuidados intensivos.
Depende de la gravedad. Los pacientes con neumonía precisan de hospitalización convencional y los pacientes que hacen una neumonía muy extensa, muy grave, o un distrés respiratorio, esos serían los que precisarían de una unidad de cuidados intensivos. Aproximadamente. El 80% de las personas infectadas no tienen nada o un cuadro leve. El 20% van a requerir hospitalización y de ese 20% que requiere hospitalización, entre un 10 y un 5% van a requerir de UCI.
Ajá. Y cuéntenos, puesto que usted está ahora trabajando y resolviendo, en fin, todos los casos que se van acumulando y sabemos que todos los hospitales y centros sanitarios de Madrid están prácticamente al borde del colapso, pero en el caso de las UCIs, coméntenos, ¿cómo se actúa en la UCI una vez que tenemos el caso, digamos, más grave?
Bueno, pues en la UCI los intensivistas y los anestesistas, que ya trabajan todos aunados, lo que hacen es intubar al paciente para ventilarlo. El tratamiento es similar, pero lo que hacen es ventilarlo porque el paciente ya por sí solo no es capaz de respirar. Entonces lo que se hace es una respiración artificial. Al paciente se le mete un tubo por la boca que atraviesa la faringe y a través de ahí con un ventilador es el que le mete el aire al paciente para que vaya respirando porque el paciente en este estado ya no puede respirar y si no lo intubamos pues se produce la muerte. Una vez que está intubado se le pone tratamiento, algunas cosas especiales que añaden los intensivistas y esperar que la propia naturaleza del paciente vaya resolviendo también el problema. Cuando el paciente ya se ve que puede respirar por sí mismo, se ha sobrevivido, se le quita el tubo y se devuelve otra vez a la planta. Esa es la dinámica como se actúa en este tipo de infecciones.
¿Quiénes son las personas que tienen un mayor riesgo de tener comprometida la vida si finalmente tienen que acabar llegando a las unidades de cuidados intensivos?
Bueno, pues lo que estamos viendo que son las personas de edad avanzada, de más de 60, 70 años, y los que tienen también enfermedades de base, que van de la mano con la edad. Es decir, cuanto más edad, más enfermedades de base. Conforme vamos teniendo edad, pues nos hacemos hipertensos, diabéticos, broncópatas, cardiópatas. Entonces, cuanta más edad y más enfermedad de base, mayor riesgo de que este paciente necesite estar en UCI y mayor riesgo de muerte. Y suelen ser, como digo, entre el 5 y el 10% del total de los pacientes infectados.
¿Y hay alguna patología de base de esas que nos ha comentado que, digamos, sea o que requiera una situación más delicada y que pueda comprometer más la vida de estos pacientes? No sé si las afecciones respiratorias de base o las cardiovasculares.
Sí, indudablemente el paciente que tiene una enfermedad respiratoria de base pues ya tiene menos reserva funcional, es decir, tiene menos reserva funcional de su aparato respiratorio. Entonces, al tener menos reserva funcional, pues son los más comprometidos, naturalmente.
Pues, doctor Barberán, muchísimas gracias por hacernos un hueco en su labor asistencial y atender este tiempo con nuestros oyentes de Onda Madrid. Muchísimas gracias y que todo vaya muy bien. Muchísima suerte. Enhorabuena por ese trabajo.
Un fuerte abrazo, amigo. Nos vemos.
Venga, nos vemos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta edición especial como consecuencia de la crisis del coronavirus y más allá de las cuestiones puramente sanitarias, también tenemos que hacernos eco de la importancia que tiene el mantener un estado de ánimo lo mejor posible, lo más alto posible para afrontar esta situación tan excepcional que nos ha tocado vivir con la infección por el coronavirus con la mejor disposición y a veces nos fallan los resortes anímicos y para eso tenemos un auténtico especialista que es el profesor Javier Urra, psicólogo clínico y forense y primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, a quien ya le hacemos la primera pregunta. El hecho de afrontar una epidemia, una pandemia como esta del coronavirus, especialmente en la Comunidad de Madrid, supone un esfuerzo psicológico más que notable que no sé si estamos armados para darle la mejor respuesta los ciudadanos.
Pues es una muy buena pregunta y la respuesta es categórica. Sí, el ser humano es mucho más capaz, es mucho más resiliente de lo que cree. La gente que ha sufrido malos tratos, que ha sufrido violaciones, la gente que ha sufrido una amputación de un miembro, la gente que está en el Centro Parapléjicos de Toledo, la gente de pronto se sorprende de decir, pero qué capacidad tengo de flexibilidad, de adaptación, de superación. Estamos chocados, nadie se lo esperaba. Nunca hay nada previsto para lo que es imprevisible. Estamos angustiados porque vemos que los medios no alcanzan a todo lo que se necesita. Estamos escuchando que lo peor está por llegar. Por lo tanto, la ansiedad es normal. Cualquiera que nos esté escuchando que sepa que es muy normal que tenga ansiedad. Estamos en espacios pequeños conviviendo y eso conlleva momentos muy gratos y momentos de roce, momentos de conflicto. Debemos de entender que ese conflicto mayoritariamente nace de la tensión y tenemos, como muy bien decías, que ponerle optimismo y hasta si se puede en algún momento, como no, sentido del humor. Hay que descargar la tensión cerebral. La psicohigiene se llama ponerse una buena película de risa. Es que no me apetece nada ponerme una película de risa ahora, pues está la cosa como para risas. No, no, hay que ponérsela, porque uno se dará cuenta de que descansa mucho mejor ese cerebro si se ha reído un rato y lo consigue. Por lo tanto, ayudar mucho al otro. Hacer. Por eso a las 8 de la tarde, cuando todos aplaudimos, les va muy bien a los sanitarios, pero les va no menos bien a los que aplaudimos, porque nos sentimos útiles, porque estar confinados tiene otro problema, y es que decimos, joder, pero ¿qué podría yo hacer? La gente quiere hacer, quizás es el momento de estar y de ser.
Claro, y justamente ese confinamiento también, imaginamos, puede provocar pues algún tipo de desajuste psicológico. ¿Cuáles pueden ser esos desajustes y cuál sería la recomendación para hacerle ese frente?
Bueno, hay personas que, porque son muy hipocondríacas, porque por lo tanto, cuando ven cuáles son los síntomas de una enfermedad, lo notan siempre, lo van a notar. Bueno, sépanlo, que esto es parte de su patología. Hay personas que son muy obsesivas, que son muy compulsivas, y entonces una misma idea recurrente les golpea de manera continuada. Bueno, sepan que es parte de su patología también y que, bueno, de esto se va a salir. Esto tiene una ventaja, una virtud, y es que tiene una temporalización. Tenemos una noticia buenísima. En China ya llevan unos días en que no se han vuelto a dar casos nuevos de gente exactamente de allí. Luego esto tiene una curva, como se nos ha explicado, de un tiempo. Al final del túnel hay luz. Al final del túnel volveremos a estar en la calle. Al final del túnel cogeremos el coche y contaminaremos mucho y habrá atascos. Al final del túnel nos iremos a tomar una caña con los amigos, discutiremos de política. Lo que nos gusta y tanto criticamos, podremos hacerlo. Por lo tanto, esto es una lección de aprendizaje, es una lección de fortaleza y es una lección importantísima de lo que estamos haciendo hoy en este programa. Lo importante no soy yo, es el otro. Hay que estar cariñosos, hay que mantener las rutinas, hay que afeitarse, hay que ducharse, hay que ponerse guapo como si fuéramos a salir a la calle, aunque no salgamos, para dar nuestra mejor actitud. Hay que mantener los horarios, hay que trabajar o estudiar, hay que hacer algo de deporte, aunque sea subiendo y bajando las escaleras. Y hay que ser algo creativo. Oye, ¿por qué no? Pensar, oye, podría hacer, oye, ¿qué es lo que yo no he hecho yo nunca en mi vida y estos días podría hacerlo? Y hacerlo con pasión y con ánimo. Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta que no estamos solos, que somos solos, que es distinto. Y no, claro que vamos a salir adelante. Lo único irreversible, sin duda, son las personas que fallecen. Eso es lo que es irreversible. Y vamos a sufrir mucho. No pudiendo ir a la residencia a ver a nuestros seres más queridos, o cuando se entierra una persona, no poder compartirlo con los amigos y los familiares. Por tanto, sí, va a haber que emplear la disciplina, va a haber que hacer caso a lo que nos dicen las fuerzas de seguridad y del ejército, y va a haber que ser muy generoso, muy solidario, nada egoísta y nada estúpido. Mayoritariamente la población lo está demostrando, y dentro de poco la misma población se dará cuenta de decir, oye, qué gran pueblo somos. España se caracteriza por ser un pueblo magnífico en, tú lo sabes mejor que yo, de transfusiones sanguíneas, de trasplantes de órganos, de tantas cosas en la historia de la lengua y del descubrimiento del mundo. Y sin embargo, siempre tenemos la duda de si vamos a saber hacer las cosas. Las vamos a hacer, las vamos a hacer bien, sin duda.
Javier Urra, has comentado la situación de los de nuestros mayores en las residencias, en algunos casos, en fin, reconociendo que esta infección se está llevando por delante de forma adelantada algunas de las vidas de las personas que más queremos. ¿Qué consejo le podemos dar? Por un lado, a las personas mayores que puedan estar en las residencias infectadas o no, pero confinadas como el resto de los ciudadanos, pero sin poder recibir las visitas o el apoyo de sus familiares y amigos. amigos? ¿Y qué le podemos decir a las familias que tampoco pueden acudir a visitar a sus mayores y que en ocasiones ni siquiera esa última despedida puede realizarse con la normalidad que conocíamos?
Bueno, a los mayores que nos estén escuchando ahora en una residencia, esto nos ha pillado sin saber. Ahora ya se sabe el riesgo de las residencias y, por lo tanto, los medios, la medicalización que se va a hacer de las residencias es un objetivo prioritario. Por lo tanto, si usted nos está escuchando, sepa que lo que ha pasado ha sido porque no sabíamos que este virus era tan cobarde y golpeaba a la gente más mayor. Pero esté tranquilo porque está en el lugar que debe estar. Ah, por cierto, usted lo que quiere es ser visitado. Usted lo que quiere es dar un beso a su hija o a su nieto. Y ellos también lo quieren. Ahora la prueba de amor, la auténtica, es no estar juntos. Es difícil de explicar cuando somos un pueblo de caricias, de piel con piel, de contacto. Pero es la verdad. La verdad es no estaremos contigo porque te queremos mucho, porque no queremos correr el riesgo de transmitirte una enfermedad que podría ser grave para ti. Y por tanto, cuando esto se mejore, oye, pues los besos y los abrazos no caducan.
Ajá. Eso la verdad es que nos viene muy bien y es una idea que le tomamos y que ojalá sirva para elevar algo el ánimo de esas personas que especialmente claro que sí. lo están pasando mal. Otra claro. cuestión que también me gustaría que nos pudiera dar algún consejo.
Sí.
Como consecuencia de esta situación absolutamente extraña y que nunca habíamos vivido, al menos nuestra generación, ¿cómo se le explica esto a los niños, a los pequeños que tenemos en casa?
Bueno, esto me preocuparía poco, porque los niños lo captan todo. Quizá no tengan por edad capacidad de abstracción y de entender lo que tampoco nosotros entendemos demasiado. Un virus patógeno, con sus características, con la carga viral, bueno, se nos explica todo y entendemos parte. Los niños captan que sus padres están tensos, que hay preocupación, que quieren hacerlo mejor, que les hacen la comida que les gusta, que juegan, que hacen las tareas con ellos, que se enfadan a veces, que, bueno, pero tienen fe, tienen confianza en sus padres y saben que los padres pues también les gustaría ir al parque y a jugar y a llevarlos a muchos sitios, pero que no pueden, que entonces ellos, los pequeños no saben qué pasa, pero saben que algo pasa y que los padres hacen lo que tienen que hacer. Y como sus padres se muestran como deben de mostrarse, serenos, tranquilos, les muestran seguridad, les dan cariño, bueno, pues tienen una gran ocasión de estar más con sus padres. En cuanto a los adolescentes, que también conozco yo, la gente cree que son unas personas que por su edad, por sus hormonas, por su cambio que dejan de la infancia y no alcanzan a la madurez, van a ser unos insensatos. No es así. Claro que hoy tenéis una cosa muy importante, los adolescentes, que es lo que tanto hemos criticado a veces, las pantallitas. Pero hoy sí merece la pena estar en contacto con los amigos, hablar, expresar vuestras ocupaciones, vuestras preocupaciones, vuestros planes que podéis hacer para dentro de un tiempo indefinido, pero tiempo al fin que pasará y todo será un mal sueño, una pesadilla. Y por tanto los adolescentes también sois parte de la solución, del compromiso, de la ayuda, porque a veces los padres también flaquean y también tienen sus preocupaciones. Y yo conozco muy bien a los adolescentes y, bueno, vais a sorprender.
Pues confiamos en ello y le deseamos a todos la mejor de las suertes. Javier Urra,
claro que sí.
Muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus consejos con la audiencia de Onda Madrid.
Al revés, gracias a ti, gracias a vosotros y gracias a la audiencia, porque hoy la radio, la televisión, los medios de comunicación nos generan una gran conexión. Entran en los hogares, transmiten. Y sabemos que usted, que no hace ahora mismo más que escuchar, también está transmitiendo cariño, afecto y fuerza. Muchísimas gracias.
Gracias. Seguimos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Charles Aznavour.
Formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Ah, you are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, lable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire.
Seguimos aquí en Fórmula Salud, en este programa especial por la crisis del coronavirus, tratando de llevar a todos ustedes los mejores consejos ofrecidos por los mejores especialistas. Y más allá de, bueno, pues de las cuestiones absolutamente sanitarias que vamos a seguir abordando y de ese afrontamiento psicológico de esta enfermedad como consecuencia de, en fin, todas las medidas extremas que se han debido tomar en nuestro país y también, como no, en nuestra comunidad autónoma, vamos también a conocer cuál es el sentir de otra de las profesiones sanitarias que más cerca tenemos de cada uno de nuestros domicilios y a los que a día de hoy, igual que a los supermercados, se puede acudir, que son las oficinas de farmacia. Estamos al habla con Antonio Blanes, que es director de servicios técnicos del Consejo General de Farmacéuticos, a quien ya le preguntamos cómo está afrontando la farmacia esta crisis sanitaria.
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bien, pues a ver, estamos en una situación de emergencia colectiva, ¿no?, para todos, y bueno, sí que es importante, yo creo, poner por delante que estamos demostrando una vez más que nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo, ¿no? Y así se está poniendo de manifiesto, ¿no? Los farmacéuticos, como una de las profesiones sanitarias y que somos parte de ese Sistema Nacional de Salud, contamos con más de 74.000 profesionales farmacéuticos trabajando en los diferentes ámbitos, con una red de farmacias de más de 22.000 farmacias que tenemos en nuestro país, ¿no? Cada día 2.300.000 personas pasan por las farmacias solicitando consejos, solicitando una actuación, ¿no? Desde que se conoció el avance que está teniendo pues el COVID-19 por todo el mundo, la farmacia como no puede ser de otra forma, se puso a disposición de las autoridades sanitarias y ha redoblado sus esfuerzos para atender toda la demanda que está siendo creciente, evidentemente, tanto de servicios como de información por parte de la población.
¿Y cuáles son las recomendaciones que desde la farmacia le pueden hacer llegar a la población que está viviendo confinada en sus domicilios, haciendo el teletrabajo los que pueden? En fin, ¿qué tipo de recomendaciones, de consejos les pueden ofrecer?
Pues desde las farmacias, desde el inicio de esta crisis, se están emitiendo una serie de mensajes a la población, efectivamente, consejos para evitar la propagación de la enfermedad, fundamentalmente, de acuerdo con todo lo que están dictando las autoridades sanitarias, ¿no? Pues se han hecho diferentes tipos de informaciones, se ha hecho cartelería y se está difundiendo desde la organización colegial a todos los farmacéuticos, pues una serie de consejos breves, claves, para que la población haya podido recibir esa información de forma adecuada, ¿no? Pues en cuanto a la higiene de manos frecuente, evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, evitar toser o estornudar y cubrirse, hacerlo cubriéndose la boca, la nariz con el codo. Todos esos consejos que ya, pues por suerte, todos hemos interiorizado y en el que bueno, la farmacia ha colaborado en difundir toda esa actuación, ¿no? Toda esa información. Al final, mantener esas correctas medidas de higiene respiratoria lo que contribuye es a proteger, ¿no?, a todas las personas que nos rodean, ¿no? Y no solamente la transmisión del coronavirus, sino en otras enfermedades en las que podemos estar todavía dentro de época, cualquier gripe, resfriado y demás, y que lo que tenemos que tratar entre todos es de evitar el colapso de nuestro sistema, ¿no?
Nos gustaría que nos comentara, señor Blanes, también si el suministro de medicamentos y otros productos de las farmacias está absolutamente garantizado.
A ver, en la situación actual, en estos momentos, el suministro de medicamentos está funcionando con normalidad. Evidentemente, se han producido algunos incrementos puntuales en aquellos medicamentos que se están empleando más para el tratamiento de los síntomas, pero actualmente, a día de hoy, podemos decir que estamos en una situación de normalidad en el suministro de medicamentos, ¿no? Nosotros, además, dentro de la organización farmacéutica, contamos con un sistema, con un centro de información de suministro de medicamentos, una red en la que participan cerca de 9.000 farmacias conectadas online que nos sirve para detectar en tiempo real si se está produciendo algún tipo de desabastecimiento puntual, ¿no? Información que compartimos con las autoridades sanitarias, ¿no? Hay algún tipo de productos sanitarios y demás en los que sí se está escuchando que hay un poco más de dificultades de abastecimiento y lo que las autoridades sanitarias pues están, digamos, organizando, ¿no?, su distribución. Pero en cuanto a medicamentos, podemos decir que bueno, el sistema actual que tenemos de distribución y dispensación de medicamentos en España está funcionando con normalidad.
Es cierto que desde que se decretó el estado de alarma es el Ministerio de Sanidad quien coordina todas las acciones en el ámbito sociosanitario, pero ¿qué recomendación? Bueno, no sabemos exactamente por qué de buenas a primeras hubo una falta total, por ejemplo, de mascarillas. Uno acudía a las farmacias para conseguirlas y no había manera, y en otros lugares tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Porque toda la producción nos venía de China y estaban allí en plena efervescencia con este mismo problema en sus inicios.
Bueno, a ver, al final son diversos factores los que pueden influir, ¿no? Uno de los fundamentales ha sido el incremento de la demanda injustificada, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, a día de hoy, pues el consejo de las autoridades sanitarias sigue siendo que la población general no tiene que usar mascarillas de forma rutinaria, ¿no? Entonces, bueno, se ha producido un incremento de la demanda, pues en principio fundado por a veces por falta de información, por una información incorrecta, que es otro de los problemas, pues las redes hoy en día y informaciones que no provengan de fuentes oficiales, ¿no? Eso ha producido un incremento de demanda tanto en mascarillas como en otros productos de consumo habitual que, como hemos visto, ¿no?, en estos días, que de forma pues injustificada pues se produce a veces un incremento de la demanda en oleada, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que entre todos tenemos que intentar evitar, ¿no? Y allí, bueno, pues ha producido pues ese incremento desmesurado y que bueno, que se está intentando dar respuesta, te digo, de pues, esos productos sanitarios en concreto por parte de las administraciones sanitarias, ¿no?
Otro asunto que también ha generado mucha polémica fue resuelta por la Agencia Española del Medicamento en relación a la utilización de algunos fármacos como el paracetamol y el ibuprofeno a raíz de un mensaje del ministro francés en redes sociales en el que alertaba que el ibuprofeno podría favorecer complicaciones a los enfermos de coronavirus. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Qué nos puede decir ustedes desde ese lugar, en fin, en el que si hay alguien, si hay algún experto en medicamentos, son ustedes?
Efectivamente, ¿no? Somos claro. Los profesionales del medicamento. Bien, pues ese es un ejemplo, la noticia que ha aparecido en redes, pues es un ejemplo de cómo se difunde la información hoy en día, ¿no? Y de, bueno, del peligro de no usar fuentes contrastadas, ¿no? A ver, el mensaje al final que se transmitió desde el organismo sanitario francés fue una recomendación de no usar ibuprofeno en el tratamiento de los síntomas de coronavirus, ¿no? De la patología por COVID-19. Pues esas informaciones difundidas así, sin más, provocan a veces esos problemas de interpretación y ha creado efectivamente alerta a la población, ¿no? Bueno, en nuestro caso en España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios al día siguiente emitió una nota al respecto, en la que puso de manifiesto que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar que se pueda producir un agravamiento de la infección por COVID-19 con el uso de ibuprofeno o otros antiinflamatorios no esteroides, ¿no? AINES que se llaman, ¿no? Otro tipo de otro inflamatorio del mismo grupo, ¿no? Sí es cierto que las guías actuales clínicas recomiendan usar el paracetamol, digamos, como primera línea de tratamiento sintomático de la fiebre, ¿no? Pero no está contraindicado el uso de ibuprofeno en el tratamiento de síntomas menores, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo claro. Por supuesto, cualquier persona que pueda estar en tratamiento con ibuprofeno de una forma más crónica por otro tipo de patologías no tiene que cesar su tratamiento. Eso es importantísimo. Y además también aprovechar, hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que no hagan acopio de ciertos medicamentos indicados para los síntomas, como puede ser el paracetamol, de que estamos hablando, para evitar que se produzcan desabastecimientos, ¿no? En la línea de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es importante un poco la responsabilidad en este sentido, ¿no? Bueno, y afirmar también, relacionado con lo que comentábamos antes, que no hay problemas de abastecimiento con el paracetamol ni ibuprofeno, que son los más empleados en este caso, y que cualquier duda que tenga un paciente que pueda estar usando estos medicamentos a la hora de decidir cuál puede ser más apropiado en su caso particular, pues puede consultar con su farmacéutico de confianza, que será quien le podrá asesorar.
¿Hay alguna variación en cuanto a los horarios de apertura de los establecimientos de farmacia?
No, por el momento no. Por el momento las farmacias están siguiendo con su actividad, están manteniendo su actividad diaria. No se ha emitido, digamos, ninguna recomendación especial en cuanto a los horarios. Se siguen, realizando su trabajo de forma completa y ahí al pie del cañón, ¿no? Se está trabajando incluso, pues, con algunos procedimientos que se pueden poner en marcha para favorecer incluso la entrega de medicamentos a los pacientes en su domicilio en esta situación excepcional, de forma excepcional, trabajando con las autoridades sanitarias para poder conseguir eso y poder colaborar en que paciente afectado pues en ningún caso tenga que salir de su casa y pueda recibir la medicación.
Ajá. Antonio Blanes, director de Servicios Técnicos del Consejo General de Farmacéuticos. Muchísimas gracias por atender la llamada de este programa especial Fórmula Salud como consecuencia de la crisis por el coronavirus, y le deseamos todo lo mejor y que sigan ahí, porque su trabajo también es fundamental para ayudar a los ciudadanos de nuestra comunidad especialmente y del país en general. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y al lado de las personas que peor lo están pasando, especialmente los mayores, pues siempre hay actos solidarios, actos altruistas de personas y de instituciones. Para hacer frente a la crisis sanitaria por el coronavirus, el grupo del Corte Inglés ha puesto en marcha una serie de medidas adicionales de protección y ayuda a las personas mayores y más vulnerables. En estos momentos, todas las áreas de alimentación y gran consumo cuentan con líneas de cajas especiales para personas mayores que tendrán prioridad en el momento de hacer la compra. Además, las personas mayores de 65 años tendrán acceso preferente de 9 a 10 en supermercados Supercor y de 10 a 11 en centros del Corte Inglés e Hipercor. Estamos al habla con Eva Muñoz, coordinadora del proyecto contra el desperdicio alimentario del Corte Inglés, a quien ya agradecemos especialmente el participar en este programa especial Fórmula Salud por la crisis del coronavirus y a la que le preguntamos qué medidas han tomado para ayudar a los más mayores y a los vulnerables a la hora de hacer la compra. ¿Qué nos puede comentar con algún detalle más?
Hola, Lipio. Muchas gracias a vosotros por la invitación al programa. Pues sí, estamos viviendo ahora mismo un momento muy delicado y de gran incertidumbre para todos. Sin duda nos ha hecho cambiar nuestra vida y, lo más importante, lo ha hecho de un momento para otro sin avisarnos. Nos ha cambiado los comportamientos sociales, nos ha cambiado la forma de trabajar y también nos ha afectado a nuestro nivel doméstico, por lo que también tiene influencia en nuestra forma de comer. Esta situación nos puede crear cierta ansiedad y también cierto aburrimiento que suelen llevar a lo que llamamos un hambre emocional o lo que coloquialmente sería el picoteo. Esto tiene un riesgo si no controlamos el tipo de comida que vamos a comer y que nos movemos menos también. En este caso, yo no prohibiría el picoteo, puesto que bastante tenemos con lo que estamos pasando, pero sí que deberíamos tener en cuenta pues hacerlo con productos más saludables. En este momento es muy importante comer bien para estar sanos y ayudar a nuestro sistema inmunológico, sobre todo, en, como has dicho antes, las personas mayores, que son más vulnerables, y también los niños. ¿Qué nos puede ayudar también? Pues pensar que para nuestra ansiedad que esto es un momento y que no va a durar para siempre, que pronto volveremos a estar juntos. Y respecto al aburrimiento, pues que ahora mismo nos han robado muchas cosas, pero también nos ha dado tiempo en el que podemos hacer cosas como aprender a cocinar o para contrarrestar el que no nos movamos, pues hacer algún ejercicio. Para ello las grandes personas y todo el mundo que está conectado siempre nos han dado ideas.
Y por ejemplo, hablando de esas ideas, usted que conoce perfectamente cómo, en fin, cómo son los establecimientos de su grupo, ¿qué debemos o qué deberíamos priorizar a la hora de hacer la compra? Por saber exactamente, pues no sé, o tener alguna pauta que nos ayude a centrarnos en aquello que de verdad es importante para alimentarnos, teniendo en cuenta la situación de confinamiento en la que estamos.
Muy bien, pues a ver, la situación es la que es, las recomendaciones de las autoridades sanitarias es salir lo menos posible y esto conlleva pues que la frecuencia de la compra también se ve afectada. Tenemos que pensar que a lo mejor no es tanto comprar más, sino comprar mejor, ¿vale? Y que podemos a día de hoy salir a la calle y llegar a un establecimiento y que haya alimentos, gracias a profesionales a los que hay que reconocer su gran labor en esta situación. Y yo lo quiero hacer con gran cariño a mis compañeros del Corte Inglés, pero también al resto de profesionales del campo, a los ganaderos, pescadores y agricultores, a las fábricas, a la gente de los transportes y a la gente de las tiendas que lo están haciendo posible. Nos puede ayudar a hacer una compra sensata con una cierta planificación. En este momento, el mirar la caducidad de los alimentos es quizá un poco más importante todavía. No tiene sentido acumular muchos alimentos frescos que se vayan a estropear o a desperdiciar. Pero bueno, para dar así algún consejo práctico en general, os diríamos que sería bueno que pensáramos en alimentos sanos, lo más sanos posibles, que nos duren más y que sean versátiles para no llegar a ese aburrimiento también en las cosas que comemos. Y a nivel práctico y concreto, pues deciros que ahora mismo lo más importante en una cesta de la compra sería incorporar frutas no perecederas. Las frutas tienen un recubrimiento natural que nos ayuda a que se mantengan incluso fuera del frigorífico, como las manzanas, las peras, frutas y hortalizas, ¿vale? Como zanahorias, patatas, calabazas, calabacín, que se pueden congelar. Lo bueno sería escaldarlas un poquito antes e incluso congelarlas puestas en una superficie plana para que sea más rápida su congelación. Los yogures, que son productos que tienen leche y que tienen también una caducidad bastante amplia. Carne y pescado, que se pueden congelar o bien adquirir congelados, que siempre la congelación industrial sería mejor o más recomendable. Las legumbres son alimentos que son altos en proteína, tienen una larga caducidad, se conservan muy bien y son muy versátiles a la hora de cocinarlas y además son bastante económicas. Frutos secos, arroz, pasta y harina, conservas, las conservas de pescado son una fuente rica en proteína, y también son fáciles de conservar, la leche, el queso curado, que siempre nos durará más que el queso fresco, el pan, que nos brinda la posibilidad de congelarlo, incluso tomarlo tostado para que su caducidad sea más larga, los huevos, que son alimentos también altos en proteína, que adquieren muchas preparaciones y que además tienen una fecha de consumo de aproximadamente 4 semanas si los mantenemos en el frigorífico, con lo cual pues también nos dará tiempo. El aceite de oliva, que tiene muchas vitaminas y es un gran antioxidante. Y luego recordar pues que tener sal, azúcar, vinagre, incluso la miel, que son un producto muy rico y que tiene todos los aminoácidos que necesitamos para comer.
Ah, pues sí, diga.
No, que sería unos ejemplos de lo que podríamos o una lista básica de la compra.
Ajá. Pues nos quedamos con esa lista de la compra. Hoy ya sabemos cómo podemos organizar mejor nuestra lista de la compra para acudir a los centros comerciales y obtener esos alimentos que nos recomendaba. Y hacemos este recordatorio a las personas mayores de 65 años en el grupo El Corte Inglés. Van a tener acceso preferente de 9 a 10 en supermercados Supercor y de 10 a 11 en centros del Corte Inglés e Hipercor. Eva Muñoz, coordinadora de proyecto para el desperdicio alimentario del Corte Inglés. Gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo para todos.
Igualmente.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos, ya saben, en este programa especial de Fórmula Salud, en atención a la crisis que estamos viviendo por la infección de coronavirus en nuestro país y en el resto del mundo. Es una auténtica pandemia y lo estamos pasando especialmente mal en la Comunidad de Madrid. Pero más allá de la situación en la que nos encontramos, siempre es bueno encontrar los consejos de aquellos que más saben y que más experiencia tienen para determinar esa manera de afrontar cada uno de nosotros de la mejor manera posible, de la mejor fórmula posible, una infección como esta, sobre todo porque lo más importante es evitar el contagio. Ahora que no tenemos ni fármacos específicos contra el virus, ni una vacuna que pueda generarnos inmunidad, la mejor forma, la única vacuna, somos cada uno de nosotros, quedándonos en nuestras casas, aceptando lo que nos establecen las autoridades sanitarias y dentro de ello dejar que los profesionales sanitarios puedan llevar a cabo su trabajo. Y no es fácil porque ellos también lo están pasando francamente mal. Estamos ahora interesados para conocer cuál es la perspectiva de los profesionales de la enfermería, que como el resto de profesionales sanitarios están pasando momentos especialmente difíciles. Está con nosotros Guadalupe Fontán. Ella es enfermera del Consejo General de Enfermería y coordinadora de enfermería del Grupo de Expertos de Actuación ante el Coronavirus del Ministerio de Sanidad. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo se está afrontando desde la enfermería esta epidemia del coronavirus?
Hola, pues muchas gracias por esta oportunidad. Es un momento muy difícil para todos los profesionales sanitarios y para la enfermería como parte de ellos también. Es un momento en el que necesitamos la participación y la colaboración de toda la sociedad para seguir evitando esos contagios, para que sigan las medidas que las autoridades dicen. El quédate en casa es algo que no puede venirse atrás, es algo que tenemos que seguir haciendo, y más en estos próximos días en los que vamos a ver cómo sube el número de contagios. Y es muy importante lo que cada habitante pueda hacer por sí mismo, que es tener todas las precauciones y quedarse en casa para evitar ese contagio.
¿Cuáles son las medidas de prevención que debe mantener dentro de lo posible el personal de enfermería en los lugares donde hay un mayor riesgo ahora mismo de contagio, que son los propios hospitales?
Claro, tenemos muchas dificultades para poder tener la adecuada dotación de equipos de protección individual. Los profesionales sanitarios sí que necesitan mascarillas, necesitan batas, necesitan todos estos equipos que ayudan a protegerse para poder seguir cuidando a la población. Y es verdad que es necesario que ellos los tengan, porque la situación de por sí es complicada, y trabajar con unidades contadas o con esa sensación de inseguridad es algo que va en contra de todos, con lo cual ese es el reto más importante que tenemos, el poder disponer de esos equipos y poder frenar entre todos esa situación.
También queremos que nos ayude para aquellas personas que puedan estar conviviendo con un posible afectado por el virus, que esté infectado y que deba estar en domicilio, como recomiendan las autoridades sanitarias. ¿Qué medidas de prevención debemos tomar en casa si convivimos con un posible afectado?
Bueno, si tenemos que convivir en la misma casa con un posible afectado, la mejor medida es que esa persona afectada esté en una habitación, a ser posible individual, y si puede ser con ventana, con buena ventilación, con la puerta cerrada el mayor tiempo posible. Es verdad que la situación de aislamiento es difícil, pero es la medida mejor para poder evitar el contagio al resto de la familia. Hay que tener mucha precaución a la hora de utilizar las zonas comunes. Esta persona, cuando tenga que salir de la habitación, tiene que tener la precaución de lavarse bien las manos antes, tener mucha atención a las zonas que se tocan en las zonas comunes, como pueden ser, bueno, pues la nevera, interruptores de la luz, pomos de las puertas, el tener esa atención a que esas zonas tengan una rutina de limpieza frecuente para evitar en lo posible que el resto de los convivientes puedan sufrir ese contagio, y sobre todo extremar las medidas de limpieza a los demás convivientes en lo relacionado, a evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, evitar tocarse las mucosas, porque la superficie contaminada en un momento determinado puede estar ser tocada por cualquier persona, pero si no hay ese toque o el llevar esas manos a la cara y a las mucosas, pues tenemos esa medida de barrera.
Ajá. Y en cualquier caso, extremar todas las medidas de precaución en el domicilio, teniendo en cuenta que si hay un afectado, esa persona tiene que estar atendida, pero en una habitación con la puerta cerrada.
Eso es, puede tener un teléfono, un intercomunicador, de tal manera que reduzcamos el número de veces que se pasa a esa habitación. Reduciendo el número de veces también reducimos el riesgo. Entonces hay que intentar entrar para cosas agrupadas. Si necesita varios cuidados, pues intentar agrupar esos cuidados y pasar el menor número de veces posible, manteniendo el contacto pues en todo lo que se pueda, telefónico y de otra manera.
Pues nos quedamos con esos consejos. Guadalupe Fontán, muchísimas gracias por atender esta llamada llamada de este programa especial de Fórmula Salud en Onda Madrid y le deseamos todo lo mejor a usted, a sus compañeras de trabajo y también a todos nosotros porque la vamos a necesitar.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Una rosa y un clavel.
Abre la muralla.
El sable.
Pues así llegamos al final de esta edición especial de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.
Señor.